estamos acá en el cotorreo. ¿Qué dice el Gian de Oliveira, cantante, guitarrista, compositor de Cane 66 y otras cosas más que hablaremos? A ver si te la saco, si quieres decirla, ¿no? Esto funciona así, Gian. El cotorreo es hablar bla, 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 bla.
Vale.
La idea es hablar de música. Y aquí estamos desde Chile. Ya Candy... Tenía una cosa que te quería decir desde que estaba haciendo este podcast. Recuerdo que una vez hablamos en el año, probablemente 2009, algo así, y tú me decías, yo quiero ir a Chile, porque tengo bandas de metal que están tocando allá en Chile, y Chile es el point. Y yo te decía así como que, pues, Chile, aquí estamos.
Sí, bueno, gracias, Will, por la invitación a tu podcast. Un gusto estar aquí en Santiago, con la comunidad 66, que está fuerte aquí en esta región. Tanta gente que emigró para acá. Y esa conversación ya fue muy distante. Sí, obviamente el sur de Latinoamérica pienso que es como bastante interesante para la movida metal, alternativa. Chile pienso que es un país, por lo poco que he visto, donde la población joven es bastante rockera.
Sí.
Y eso es positivo para cualquier músico del género que nosotros transitamos, ¿no? Entonces, sea venezolano o de cualquier nacionalidad, pienso que es un mercado cautivo para las bandas que quieran aventurarse. Seguramente por acá van a tener una cuantía de escuchas interesante, o por lo menos es lo que la lógica dicta, pero también entra el tema cultural y cómo suenas y cómo escribes, si haces clic o conexión, que es la parte incierta que realmente ningún artista sabe, no tiene la fórmula, pues, ¿entiendes?
Claro.
A menos que seas un Luis Fonsi o algo así, que ya trabajas en otros, en claro, otro mercado.
Tú eres más como Beto Cueva.
¿Tienes Beto Cueva?
De la ley, estamos en Chile, Beto Cueva es un ídolo.
Ah, yo pensé que era el de Rebollana.
Ah, no, Beto. No.
Ya. Pues
si vende fondo, está Ray pasando por allá y tienen acá de allá ensayando. Lo dejamos ensayando para que vieran que esta banda es humana. No la pareciera, pero no todos gritos ni nada de esas cosas.
Sí, sí, sí.
Ya son 20 años. Pasaron, sí. ¿Cómo pasaron esos 20 años?
Bueno, pasaron bien, bien. Como una montaña rusa, pues, como es la vida. Pasó lleno de altos y bajos, pero en líneas generales y retrospectiva pienso que ha sido muy noble el recorrido y la vida con nosotros nos ha dado mucha, hemos sido muy afortunados, la verdad que no me podría quejar de nada de lo que ha pasado.
Es como una profesión de carrera, el éxito llega por la perseverancia. ¿Y en el metal es más complicado o es poco probable que la gente llegue tanto tiempo, ¿no?
Sí.
De alguna forma, Candy se convierte en la banda de metal por excelencia por los años de trabajo.
Yo no me atrevería a decir eso porque la palabra metal no es realmente lo que nosotros hacemos, y pienso que el metalero no se siente representado por Candy 66, el metalero venezolano. Creo que va mucho más adentro, hay bandas más representativas como otras bandas a Candy 66, pero nosotros somos una de las bandas que ha ayudado a poner el nombre del metal en una de sus vertientes, que es el metal alternativo, en alto para nuestro país. Y eso sí pienso que es un crédito que nos corresponde, como a muchos otros. Sencillamente hemos estado empujando y haciendo lo que podemos para llevar nuestra música lo más lejos y con la bandera Venezuela en alto, pero sí no siento que seamos la banda más representativa.
Son como los bichos raros del rock, o sea, no son tan metal, pero en el rock tampoco son como tan rock,
sí.
Porque el rockero piensa que son metaleros, sí. Y el metalero piensa que no son metal.
Sí, sí.
¿Cómo
sí.
te sentiste en todo ese tiempo?
Bien, bien.
¿Afectado?
Me encanta. No, me encanta, sí. Me encanta, sí, porque tenemos nuestro propio lugar y qué mejor ser, tener tu propio espacio.
Claro.
Y ahí es donde está la comunidad 66, que abarca gente que escucha electrónica, rock and roll, a metal. Y por eso pienso que Candy ha tenido tanta suerte, es justamente porque, bueno, tuvimos la virtud de conseguir un sonido en alguna parte del pasado que se asoció con toda esa gama de personas que abarcan todo eso. Tú un concierto de Candy no vas a ver puras camisetas negras y tampoco vas a ver puras mami chiquiluki.
Pero hay que ir por eso.
¿Entiendes? No, no sé, no sé, no sé. No. Yo pienso que hay que ir por lo que te gusta y por lo que te llama y por la música que ya a este punto de la vida, o sea, en el sentido de que tantas cosas que han pasado y nunca se pierda la esperanza de poder tener un éxito y obtener ganancias sustantivas de un hit, por ejemplo. Algo que realmente nunca hemos vivido en Candy 66, porque ha sido todo muy, ¿cómo se llama?, porcentualmente balanceado. Nunca hemos tenido un pico de que, mira, fue aquella canción, con esa canción me compré una casa. No ha pasado en Candy. No ha pasado, señores, no ha pasado. ¿Ok? Pero no quiere decir que no pueda pasar.
Claro.
Y yo no me niego a eso. Y para mí eso no es ser comercial ni venderse. Para mí sencillamente sería genial poder vivir de la música con una banda o con un proyecto solista o con algo que tenga que ver con la música, porque sencillamente es lo que más me gusta. Que si después salen aquellos que dicen que no, pero es que Sombras en el Sol suena muy pop, pero es que Sombras en el Sol fue la canción que salió cuando compusimos esa canción. No fue que la planificamos para escribirla así, para vender, nada. Sencillamente nosotros escuchamos desde Fito Páez a Meshuggah.
Claro.
Y pasando por bandas del pasado como Cannibal Corpse, y al mismo tiempo puedo escuchar una canción de José Feliciano, ¿entiendes? O puedo escuchar una canción de, no sé,
Siempre fue así, ya. Digamos, hace
siempre fue
20
así.
años obviamente era más metal,
No, pero
estaba
siempre fue
adolescente.
así. Siempre fue así porque siempre escuchábamos. Yo por lo menos escuchaba el So Far So Good So What de Megadeth, primer disco de Megadeth. Y al mismo tiempo estaba escuchando el Bleach de Nirvana. Claro, rock, ¿no? Puro rock. Al
Claro.
principio era más rock, pero ya después yo por lo menos empecé a escuchar más pop, más electrónica. Una de las cosas que más disfruto de escuchar es música electrónica, ¿entiendes?
Mira tú.
Y creo que ha influenciado mucho en la forma como se compuso, se compusieron los discos posteriores de Candy.
¿A
Pero
partir de qué momento sientes que esa influencia electrónica
Evolutio,
en Evolution era?
sí.
Claro, que ya vienen los
Los
estos.
sintetizadores y todas esas cosas, sí. Pero desde que yo estudiaba en el TAS, en el 97, ya yo era un fanático por la síntesis análoga. Me encantaba todo. Escuchaba bandas como, King Crimson,
Claro.
una locura con los
Que se
sintetizadores.
acaban de reunir.
Kraftwerk, sí,
Y
claro.
vienen a Chile.
Depeche Mode, y por supuesto Nine Inch Nails. Yo descubrí Nine Inch Nails tarde, lo descubrí por ahí por el
Ah, mira
2002.
tú. No fue en los noventas.
No, no,
Ah,
Nine
mira.
Inch Nails le entré tarde, pero gracias al ex bajista de Candy, Alejandro Martínez, que él sí los estaba escuchando en el 90. Pero yo no tenía espacio, estaba escuchando otras bandas. Y
Tú
a
tienes mucho de eso, de
Trent,
trans.
yo adoro a Trent Reznor porque, no, no como persona, pues, sino
Claro,
como
como
músico.
músico.
Me parece que es, para mí, o sea, yo en estos días estaba haciendo una retrospectiva de quiénes son los artistas que más admiro y que pondría, si tuviese que poner en una mesa, como decir, estos tipos me inspiran a mí a creer en hacer una carrera musical.
Son
Y
trans
pon,
y
son,
David Roll.
no, es,
¿No?
Dave Grohl ya no lo meto en esa mesa recientemente,
¿Por qué?
porque Dave Grohl y Foo Fighters para mí fueron como la escuela,
Claro.
¿entiendes? Ya lo que él es tan grande y es tan completo y o sea, es un músico tan polifacético que ya hasta cierto punto ya le perdí el rastro.
Ya.
Pero a nivel de cepa, casta o lo que emana como artista que me inspira y a nivel de creación inclusive yo pondría a Robbie Draco Rosa en una esquina, pondría a Gustavo Cerati de la otra esquina y pondría a Trent Reznor en el medio.
¿Qué tal?
Esos tres para mí son, como decir, los gurús o los que me dan a mí aliento para inspirarme. Por ejemplo, el
¿Lo has visto
último
en
disco de
vivo?
Drag, sí, he visto a Nine Inch Nails,
En Caracas, ¿no?
sí, vi a Draco en Medellín que tocamos con él en el
Sí, en
altavoz,
altavoz.
increíble. Y a Gustavo Cerati nunca lo pude ver.
Mira.
No, nunca lo pude ver porque sencillamente no pude,
Claro.
pero es un maestro.
Ni siquiera época Soda Stereo lo viste.
No, nunca pude ir al concierto
Y vas a hablar.
por motivos de trabajo, siempre estaba ocupado.
Me vas a hablar sobre el disco de Draco Rosa, que es una belleza.
Es increíble, qué grande es ese tipo, como músico lo respeto demasiado y mi proyecto solista Race viene muy influenciado por
Así lo vamos a
él.
hablar. No sabía si lo querías tocar o
Sí,
no, pero bueno.
viene muy influenciado por la vida musical de
¿Pero en qué
Draco,
periodo? Viste que Draco tiene varios periodos medio.
de todo un poco, porque la música de él para mí es súper especial, es una... O sea, hay de todo, Draco está muy sobreproducido, en Más y Más, por ejemplo, en esa etapa de su discografía, y sin embargo no deja de ser genial ese álbum.
Genial, ese disco es.
Pero entonces también te sale con un...
Heavy Can Wait está en ese disco.
Sí, exacto. Puedes hacer con canciones y con producciones que son tan genuinas y tan orgánicas y tan, no sé, desnudas que te da a entender que el tipo sencillamente se sentó a hacer una
Lo
canción
vive.
y, ajá, exacto. No está tanto tiempo produciendo lo que va a hacer, sino que a veces sencillamente, este último disco fue así, él lo decía en una entrevista, que fue mucho de jamear y muchos de esos riffs quedaron y construyó canciones sobre eso. Entonces, para mí eso es una... O sea, son personas que... Porque, claro, yo no solamente escucho esos tres artistas, escucho
Claro,
muchos
claro.
otros, pues,
Pues te
y
sorprendería, Jan, de que.
música nacional también. Pero lo que te quiero decir es que estos tres tipos hacen con su música, hicieron con su música cosas que lanzaron después al aire. O sea, por ejemplo, este tipo lanza este disco ahorita, lanza esas canciones, y esas canciones traen como un aura que a uno lo inspiran. Y después lo escuchas hablando y escuchas un live de él y dices, coño, qué arrecho. O sea, el tipo te ha
Claro.
firmado con una gran disquera, le pidieron un disco y el tipo dijo, no, ya va, quiero sacar un disco de rock porque es que me lo tengo que sacar adentro.
Pero ¿sabes por qué fue? Es lo que te quería decir. Él venía con un disco más
Sí,
electrónico.
más comercial
No, no,
en...
electrónico. Tú sabes que él con el cáncer no podía tocar una guitarra.
Ya.
Entonces tuvo que meterse con la computadora a hacer música electrónica. Porque decía, bueno, te lo digo porque lo entrevisté, me decía, tenía que estar conectado con la música. Y no podía cargar una guitarra por el cáncer, no lo dejaban. O sea, era muy pesado. Y cuando supera el cáncer, dice, nada, quiero rock and roll otra vez, quiero conectar la guitarra.
Es como que
Y lo metió.
aprovechó el momento para vivirlo, pues,
Claro.
porque no sabes cuándo vas a estar, ¿entiendes?
Y ese disco tiene
Entonces,
mucho de vida, de su
sí. Y
reencuentro muy
entonces después viene
espiritual.
el tema visual que le puso, los videos con las animaciones, y eso está
Con
demasiado...
su chamo. Eso lo hizo su hijo, olvidó.
Wow, pero está súper, de verdad. Bueno, yo soy un consumista de música.
De música.
Sí, o sea, consumo mucha música y también siento que soy muy básico en el sentido de que... No escucho, o sea, escucho artistas complejos, pues me parece que esos tres artistas son complejos, Trent Reznor es un artista complejo, Robbie Dragon es un artista complejo, pero me gusta apreciar la música y las obras por lo que son, no me gusta ir tan allá, o sea, sencillamente escuché una canción, me gustó, vi el video, me gustó, me
Y ya.
atrapó, y ahí me quedo disfrutando eso, pues, hasta por meses o por años. Y ese es el objetivo principal del arte, que es como conectarnos o trascender a un punto de ebullición o de elevación donde puedas elevar a otras personas con lo que tú hiciste. Eso para mí, eso es
Claro, pero
el éxito.
eso lo hacen los músicos.
Pero ese es el éxito. El éxito en la música para mí es eso. O sea, si tú logras conectar con otras personas y elevar a esas personas o elevarte, y esto es importante lo que voy a decir, si tú como músico haces una canción que te consiga elevar, como te elevas con la música de unos grandes inspiradores como son estos, ya tienes éxito. No se trata de que tengas la posibilidad de comprarte una casa,
No.
o eso es
El
importante.
éxito personal,
Eso es
además.
éxito también, eso es éxito, digamos,
Monetario.
monetario con tu trabajo. Pero si eso no está ahí, ¿ok? Y estás obteniendo lo otro, estás, digamos, llenando una cuota del éxito bastante importante. Y es el camino correcto que yo veo que hay que seguir como músico. Conectar. O sea, la música es conexión, el arte es conexión. No podemos hacer canciones que no tengan alma. Y eso es una de las cosas que Candy tiene desde el principio, que a pesar de que no somos los mejores músicos, que en vivo nos pelamos muchísimo, es verdad, nosotros podemos tener un show patada y coñazos, pero conectamos con la gente.
Claro.
¿Entiendes? Y la gente se va de nuestros conciertos agotada.
Por eso hay un cierto como envidia sana de la comunidad 66, que cualquier músico en Venezuela, en este caso, bueno, dicho por no sé por Caplis, Chacín de Desorden Público, que decía, obviamente yo no escucho metal. O, no, o ya no, antes escuchaba Van Halen cuando era joven. Pero dice, cuando yo veo a Candy y esa conexión que tiene con el público, es como pocas bandas pueden hacer eso en Venezuela.
Bueno, gracias. Sí, es verdad, es verdad. Tienes razón. O sea, yo al igual que él, lo veo desde afuera. Porque yo no me siento dueño de eso. Esa gente no soy yo. Eso es gente externa que llega a un concierto y te da un... Ayer, por ejemplo, una persona se acercó y me dijo, no puedo creer que no hayan ensayado y hayan sonado así. Y yo pensando, bueno, pero es que no sonó tan bien, no pelamos
aquí y allá. Muy bien.
Pero que una persona me diga eso, quiere decir que, oye, dentro de todo, valió la pena el esfuerzo que hicimos para prepararnos dentro de la dificultad de la distancia. Y la conexión que hubo ayer en la noche, por ejemplo, con esa comunidad 66 corta que fue a ver el acústico en Santiago, es una prueba de que esa comunidad 66 vive por sí sola. Nosotros no... O sea, nosotros tenemos la banda y tenemos la comunidad 66. Es algo que está, que vive solo ahí y que nos empuja a nosotros a continuar. No, nosotros no somos dueños de eso. Ellos tampoco son dueños de la banda. O sea, son dos entes totalmente separados.
Y se comunican en cierto
momento. Exactamente. Yo lo veo así. Entonces, claro, soy muy afortunado en tener eso porque muchas bandas no lo consiguen. Entonces, sí, hemos tenido éxito. Y soy muy afortunado y soy muy humilde al decirlo. Cero prepotencia. Sencillamente, soy muy afortunado de haber gozado de esa suerte de conseguir eso.
Claro.
O sea, eso es lo que con el tiempo me he dado cuenta. Pues.
Hay una característica de Candy desde siempre. A lo mejor, si lo tienes conciencia de eso, y si no, puedo decir después de Bolito, tal vez. Candy desde el principio es banda que tiene como ciertos coros de audiencias grandes. Las bandas, no sé si alguna vez he tenido conciencia de esto. Bandas como U2 suelen cantar hacia multitudes. Y ya cuando componen, se ven hacia multitudes. No es lo mismo una banda que toca en locales nocturnos, que es más como más limitada. El caso de Candy siempre ha tenido como canciones hacia atrás. O sea, como si estuviesen grandes audiencias sin haberlas tocado. ¿Eres consciente de eso?
No.
Incluso el hecho de que tus canciones sí tienen elementos, estructuras pop, coro, todo, y coros pegajosos. ¿Siempre fuiste así o te nació? ¿Cómo llegas a ese punto siendo tan pequeño o tan joven?
No sé. No sé de qué me estás hablando. O sea, nunca pensé en... Nunca he visto que las canciones sean para estadios o bares. Para mí las canciones tienen que ser buenas. O que me gusta, pues. Que me guste, pues, lo que estoy haciendo.
¿Nunca has tenido esa noción de hacia dónde va la canción?
Sí, claro.
O sea, es interno lo que no
sí,
tiene
pero,
cada música.
Pero es un sentido. Es un sentido inerte. No es... A veces ha sido planificado. A veces... armando el tracklist de un disco, un setlist, para cómo va a ser el disco, necesitamos un tema fuerte. No, vamos a hacer un tema fuerte. Pero dentro de ese momento, cuando agarras la guitarra acústica o eléctrica para componer, ese tema fuerte nace de una forma espontánea.
Claro.
¿Entiendes? No es me pongo a escuchar las canciones de Metallica para copiarme.
No, claro.
No, nunca. De hecho, yo soy un guitarrista pobre porque tú me das una guitarra. Y siempre me pasa, siempre que estoy en un lugar con familia, con amigos, y hay una persona que toca guitarra, estas personas que tocan guitarra saben todas las canciones, versiones de canciones de sí. Tradicionales. Yo no puedo, porque es que yo nunca me he aprendido canciones de otras bandas.
Además, tú eres baterista en todo caso, ¿no? O sea, tú comienzas como baterista.
No, como guitarrista.
Como guitarrista.
Sí, después la batería. Pero, o sea, es lo que te digo, o sea, yo no tengo... Mi capacidad de memoria no me da para aprenderme canciones de Andrés Calamaro o de... no sé, Los Enanitos Verdes, o de Juanes, o de, no sé, Metallica, o de lo que sea. Si voy a una fiesta y me dicen, tocan una canción, lamentablemente siempre digo, no.
Toca de Candy.
O sea, tocaría una de Candy, no me da mucho feeling, pues, pero, porque uno está como que fuera del ambiente, pero igual uno, pocas veces me ha pasado. Pero, ¿sabes? No tengo esa formación de copiar las fórmulas, aunque, y hay que ser honesto, sí nos vimos súper influenciados por las tendencias originarias como fue el grunge, el metal y el nu metal. Y nosotros obviamente reparamos y reparar de atención qué estaba pasando con esas bandas y copiamos, ¿ok? Asimilamos muchas cosas y después lo tradujimos a nuestro propio sonido.
Claro.
Nosotros tampoco es que estamos creando nada nuevo.
Entonces se sentía la batería. Obviamente, por más que tuviese esa influencia Korn, tal vez en el momento, en el 90, había un peso diferente en la batería. O sea, no puedes tocar la batería como un gringo porque estás en el Caribe. Y hay una cosa ahí que aunque no diga, yo soy el Caribe, voy a tocar así, está ahí. Hay un tumbao que es tuyo, es de la banda, pues, que estaba tocando allí. Jan, antes de pasar a lo de Race, que quería tocarlo porque me parece que es algo nuevo que tienes allí y que vas sacando. ¿Tú te acuerdas, Jan, la primera vez que entraste al estudio de grabación a grabar tu primer disco, tú solito?
Ajá.
¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste?
Bueno, sentí una emoción tremenda. Y en esa época fue gracias a Los Morochos, fue en Jam Studios, que nos propusieron grabar el POP. Y yo tuve que grabar las baterías y una gran parte de las guitarras y las voces.
¿Pero estaba preparado? ¿Tú estabas como que, wow, esto va a pasar de verdad, voy a hacer un disco? O sea, porque de aquel Jan, al Jan de ahorita que está todo el tiempo produciendo y haciendo cosas, hay una gran diferencia. Entonces, te quiero llevar a ese momento.
No, yo no me sentía... O sea, me recuerdo que no tenía ni miedo ni ansiedad. Tenía era ganas de entrar al estudio.
Okay.
Estaba súper emocionado. Era como una adrenalina y eran las ganas de hacer las cosas. Una cosa que he aprendido es que a veces vale más tener las ganas de hacer algo que tener las herramientas o el conocimiento.
Totalmente.
Y eso es Candy.
Eso es este podcast.
Exacto.
Este podcast todo, lo estuve pensando por tiempo y decía la cámara, la cosa, y decía, vamos a hacerlo, disfrútalo. O sea, tienes el contacto, puedes hablar con la gente. Una de las cosas que me gusta del periodismo es ese intercambio, de aprender, de conversar tú y yo, y voy a aprender cosas que tú me estás diciendo que no sabía, no solo el hecho de preguntar por preguntar, sino la información que tú me das de quién eres y claro, de cómo percibo las cosas. Te quería decir sobre el Race. Hablando de todo esto, en algún momento, ¿cuándo saldría Race? Si saldría a tocar, háblame un poquito de ese proyecto, de lo que tú quieres hablar en este momento, porque sé que tienes rato con Race, pero
sí,
lo llevas de a poco ahí.
Lo llevo de a poco porque no tengo tiempo, porque como emigrante llegué a Portugal a intentar conseguir trabajo en mi área, no pasó, entonces conseguí un trabajo en otra área, y la otra parte del tiempo me dedico al estudio en Venezuela y a los clientes que ya teníamos, y a tratar de conseguir nuevos clientes, obviamente, para surfear la ola, para seguir creciendo. Y después está mi familia y obviamente la familia es prioridad. Entonces, claro, el tiempo, tú lo sabes, como padre,
claro,
hay que dejar todo listo para después empezar a trabajar. Entonces terminas trabajando a las, o a las 12, 1 de la mañana, cuando ya el bebé se duerme. Y bueno, de verdad que mira, soy demasiado afortunado en poder disfrutar de eso. A pesar de que no me da el tiempo y tengo proyectos retrasados, no me interesa, no me importa. O sea, estar con mi hijo es... y con mi esposa es...
¿Es el éxito?
Sí, es la vida. Es a lo que uno tiene que llegar y...
Eso es vida, diría Draco Rosso en su canción.
Claro, eso es no lo cambio por nada. De verdad, no lo cambio por nada. Y bueno, Reis se ha retrasado por eso porque...
Si te me estás escapando de Reis.
No. Justamente se retrasa es por eso, porque... entonces aparece Candy, hay que concentrarse con Candy, hay que hacer cosas, todo toma tiempo. Ya el disco está listo, grabado,
completo.
Mezclado.
¿Cuántas canciones? ¿De qué trata? ¿Qué puedes hablar de eso? O sea, ¿qué tipo de música es?
Es un disco, pero lo voy a sacar por partes.
Okay.
Porque está en español y en inglés.
Okay.
Y en portugués y en francés.
¿Qué tal?
Tiene una canción que tiene 4 idiomas, realmente. No hay mucho en francés. En francés no hablo mucho, pero un solo tema. Y bueno, nada, quiero hacer algo especial con ello porque es un disco de unas canciones que tenía desde hace tiempo, más de 10 años compuestas.
10 años.
Y las quiero sacar para sacármelas del pecho.
Claro.
Pero las quiero sacar bien, quiero hacer sus videos, quiero hacer su página. Y bueno, voy en eso, ya lo voy haciendo. Ya.
¿Pero la onda musical cuál es?
La onda musical me atrevería a decir que es como...
Ta, 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 ta.
Es como... no es rock pesado, no lo es. Es acústico con electrónico y elementos del rock alternativo de los 90. Pero imagínate un Beck.
Okay,
o sea, vamos a poner referencias. Yo siempre, para este proyecto me influencié mucho en Beck.
¿En Beck de qué época?
En el Beck de los 90 y la mitad del 2000.
Ya. Yeah.
Okay. Devil's Haircut, por ejemplo, ese tipo de músicas que son como comerciales, pero que no lo son. Son como bizarras, tienen sonidos extraños. Y mezclado con humildemente y con todo el respeto del mundo, con el Fuerza Natural de Gustavo Cerati, como una gran influencia también para mi proyecto. Y Robbie Draco por el alma que me transmitió con muchas músicas.
¿Qué disco del...?
Todo, desde El Vagabundo hasta ahorita, sigo añadiendo las pinceladas a mi trabajo, porque todavía está abierto, pero básicamente, o sea, esas referencias no son como para, yo no pienso que mi material suena a
No,
eso,
es como
pero,
la
o sea,
concepción como se
si yo
forma.
tuviese como que mezclarlo para darte una idea de referencias, podría ser algo así, pues, y pienso que la gente que lo va a disfrutar, la gente que escucha música, porque no es un proyecto para ir a destruirse en vivo.
Y lo pienso tocar en vivo ya. O sea, si se la
Sí, se
oportunidad.
da la oportunidad,
Y
sí.
si llega esa oportunidad, te van a pedir temas de Candy y lo harías lo mezclarías en acústico. Porque eso es una,
No
o
lo
sea,
sé, tendría que hablarlo con la banda.
eso es un enfrentamiento que tiene probablemente todo solista de una banda. Y bueno, no, no sé, tú ves a McCartney, al final toca temas de los Beatles. O Cerati tocaba temas de Soda Stereo.
Ya.
Entonces, te lo pregunto porque te va a
No sé,
pasar.
no, no sé, no sé. Si ocurre, tendría que consultarlo con los chicos y si ellos me dan permiso y todo está bien, lo podría hacer.
Eres bastante respetuoso en ese sentido.
Claro, la banda somos seis, no, no soy yo solamente.
Bueno, pero sería un honor como que lo toques, ¿no?
No sé, tengo que hablarlo con ellos. Bueno,
¿Y para cuándo lo quieres sacar ya?
yo quería que hubiese sido este año, pero no, no voy a llegar, probablemente va a ser el año que viene, pero el año que viene ya debería tener como fecha final eso, pues, porque lo estoy postergando.
Sí, ya de 10 años.
Ya tiene tiempo y,
Bueno,
y
saldrá.
también darle tantas largas no es sano, entonces. Tengo que avanzar, tengo ya
Porque te
otras
sientes
canciones.
como atascado a ese disco.
Sí, tengo
Sientes
que
que no has podido
sacarlo.
avanzar.
Sí, tengo que sacarlo porque lo tengo atascado y además tengo otras canciones que quiero avanzar y no, no me puedo concentrar hasta que salga de estas.
Se fueron todos de todos los escándalos de Venezuela. Bueno, quedan dos.
Quedan
En
dos.
ese momento que se van todos, sentiste que ya la banda no iba más nada.
No, pensé que por un tiempo íbamos a tener que parar porque es muy difícil emigrar. Y justamente fue lo que pasó. Paramos por un par de años y ahorita, bueno, salió esta oportunidad donde podemos retomar esto y realmente es una aventura.
Y tengo que decir esto, cuando tú llegaste acá, bueno, estamos grabando acá en el Airbnb, cuando llegas y todo se ve en la cara, fue como, todo el mundo empezó a procesar en la cabeza cuánto tiempo tenían sin verse y se vieron otra vez
Sí,
acá en otro país, pero se
una
vieron. O
locura.
sea, yo me paré allí y lo vi, lo analicé y dije, estos chamos, no sé, tenían que no se veían de verdad. Era
Sí,
como que,
sí.
wow, estamos, o sea, hablamos por
Esto está
WhatsApp, pero...
pasando, sí, esto está pasando.
¿Qué sentiste en ese momento cuando, en el estudio sobre todo? Pues yo los vi a todos como también como que, ¿de cuándo estábamos en el estudio? De no sala de ensayo.
Bueno, creo que hay como unos flashes de memoria que te dicen, ver, otra vez estás ahí. Wow, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? No sé, creo que lo voy a digerir como de aquí a un
Un
mes.
mes.
Ahorita estoy viviéndolo y anoche fue muy bonito, de verdad que disfruté el
Sí.
concierto. La gente fue especial, wow. O sea,
Sí, la
no, no,
gente.
no, no, no me lo creo lo que pasó anoche, porque
Sí, yo
qué
creo que
gente
en
tan.
temas como cenizas o vivimos por vivir, la gente
Todo, o sea,
enloqueció.
qué gente tan maravillosa la que nos tocó anoche, de verdad que sí. Nos dieron una apertura de nueva etapa muy generosa. De verdad que sí. O sea,
Pero sí lo esperabas. O no tenías esa expectativa.
sí lo esperaba, pero no me acordaba cómo se
Claro,
sentía.
no es lo mismo pensarlo que vivirlo.
Ajá, exacto.
Mi chamo estaba, bueno, estuvo en el ensayo, se montó la batería, pero te pregunto algo así como que se para mi chamo si te vuelve el año que viene, 2 años, y te dice que va a ser músico. ¿Por qué sería músico?
Si él
¿Qué
quiere
le
ser
dirías
músico,
a un
no,
chamo que quiere ser músico?
lo ayudaría, lo
No al mío,
ayudaría.
pero a cualquier chamo que te dice, yo quiero ser músico, ¿le dirías que fuese músico? ¿Tú
Sí,
serías feliz que tu hijo fuese músico?
claro, me
A sabiendas de
encantaría.
todo lo que a lo mejor pasaste.
Es que yo no pasé nunca ningún tipo de
No, no eres de
calamidad.
los que se queja de que soy músico.
No,
Bueno,
no, estás
qué bien.
loco. No, no, no. Para mí la música me lo dio todo, todo, todo. Mi negocio, las cosas materiales, la posibilidad de viajar, mis amigos, mi familia, la comunidad 66. El crecimiento personal Todo me lo ha dado la música y mi familia.
Jan, cuando...
O sea, yo no me arrepiento ni de un momento, ni un instante de haber transitado ese camino. Más bien pienso que apenas estoy recorriendo la mitad del camino. Me falta todavía mucho por recorrer.
Anoche cuando comenzaste lo hablamos anoche porque ayer tocaron el acústico, cuando estamos grabando este podcast, que espero salga esta noche también, nos has hecho el eléctrico, pero en cierta manera los seres humanos tienen como conexiones o por sus experiencias suelen como señalar los hechos que tienen alrededor. Cuando tú abres con 4 kilómetros, que es una canción que a mí también de alguna manera me ha tocado, porque tenemos obviamente madres difuntas, yo sentí que en ese momento era como un saludo, de hecho, a tu madre, como que estoy en este recorrido y te doy las gracias y empiezo con esa canción. Mi pregunta es,
Claro.
¿fue intencional? O sea, ¿querías hacerlo así como yo lo pensé? Quizá lo estoy pensando porque yo me viví así como que, porque para mí también fue como que vino Candy. Te lo pregunto, ¿en tu caso fue intencional o sencillamente tienes que arrancar a 4 kilómetros?
No, yo pensé arrancar en 4 kilómetros por un tema de la energía más pausada para arrancar un poco más suave, pero mi madre me acompaña en todo momento y a ella es a quien le pido fuerzas para aguantar y resistir las horas del vuelo,
Esta banda.
la energía, la gripe que me tiene con dificultad para cantar. Sí, o
¿Y ahora
sea.
en qué influencia tiene tu hijo a la hora de escribir? Porque ves la vida diferente.
Hasta ahora no he escrito, bueno, sí, ya escribí después de su nacimiento. No sé, pienso que es muy difícil, no sé, escribir cosas Candy, el tema es que las letras como tal no pueden ser letras tan felices. Y estoy pasando por un momento súper feliz de mi vida. Entonces, para escribir, tengo que volver a otros momentos o ver historias de otras personas.
¿Y por qué no romper el ciclo? Es decir, bueno, nunca hice mucho una canción feliz, ¿por qué no hacerla ahora?
Probablemente, lo que pasa es que como soy un tipo de repente muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Voy muy pausado con las cosas. Puede ser un procedimiento que me cuesta a digerir, no de forma tan rápida. Pero sí, pienso que valdría la pena intentar hacer. Y las hay, por ejemplo, canciones como Niño, o sea, realmente no es una canción triste, son canciones que son reflexivas, pero de alguna forma vigorosas, pues. Y las hay dentro de Candy, lo que pasa es que no es la mayoría.
Claro.
En Rey sí. Hay canciones y hay una canción que se llama Unicornio, que se la escribí a él. Una canción que le hice a él, la primera canción que le hago, y esa la voy a compartir con ustedes también. Y es una canción súper especial porque cuando nació Alan, le pedí a la doctora que grabara los primeros sonidos de cuando él nació, y ella lo grabó.
Y los tenés en el disco.
Está en la
Ah,
canción.
mira tú.
Ajá, exacto.
Qué
También
fino.
lo hice para él, para que a él le quedara ese recuerdo de su nacimiento, pues. Y cuando sea grande escuché esta canción me la escribió mi papá, pues.
Sí,
Entonces.
claro, de hecho yo suelo mucho escribir, no sé, cartas a mis sobrinos, primos que van naciendo, y me pasó un detalle que mi sobrino me llamó ayer, porque por fin ya aprendió a leer, tiene 10 años, bueno, tiene rato que leyó, pero por fin leyó la carta que le regalé cuando nació,
Ajá.
y me llamó, bueno, feliz, llorando, qué sé yo, porque nunca le había leído, y de alguna forma es como eso que le dejas a alguien para que
Sí.
luego lo asimile,
Exacto.
y en parte después de 20 años... Cuando te consigues con la comunidad, han pasado 20 años. ¿Y qué te dice ese camino, esa carta que tú escribiste o esa canción que escribiste la primera vez hasta la última? ¿Qué te dice toda esa lectura de vida?
Bueno, es como te dije al principio, es un vaivén de muchas emociones, aprendizajes, ver en qué te equivocaste, ver cómo puedes hacer las cosas mejor, ver en qué acertaste, disfrutarlo. Los éxitos siempre se degustan muchas veces.
Claro. Aunque ayer bromeábamos, Jan. Ahora te lo digo más en serio porque es así. De alguna manera, Candy ha sido como en varias etapas de su vida, ha ido como recolectando músicos de otras bandas, entran, salen, y ha sido como al final como la gema de todo el metal, o el metal alternativo de ese momento. Me refiero a que en ese momento estaba Subsonus, después de Vieja, Liquid, y Candy como que eran como más que guerra, una familia, y tú fuiste como, pasa tú, vete que él, estuvo el negro.
Sí.
En retrospectiva, ¿qué recuerdas de todos esos movimientos musicales?
Nada, bueno, las cosas negativas básicamente son las pérdidas, como la pérdida de Guille, que nos ha dolido muchísimo, la pérdida de cada integrante que se ha tenido que ir, Alejandro, Fran, Alejandro Angulo. Ellos, pues, además de amigos, hacían un gran aporte y son pérdidas difíciles de asumir. Y bueno, por la parte positiva, es todo, inclusive ellos, cada momento que uno ha vivido con ellos y con todos los integrantes que hemos estado, han sido súper especiales. Y no solamente los músicos, el crew, los técnicos, los ingenieros, los managers, los community managers, los diseñadores,
todo
los directores de video, todo. O sea, esto realmente termina siendo como una familia, y lo digo muy en serio, termina siendo como una familia donde nos hemos peleado muchos y nos hemos querido más siempre. Y por eso Candy, cuando suena y cuando hace algo, siempre aparece todo el mundo, los que realmente quieren a la banda, que son la mayoría de los que han trabajado con nosotros, siempre aparecen y vuelven y te dicen algo. Entonces tú dices, qué bueno, ¿no? O sea, no te sientes solo, todavía tienes tus hermanos ahí. Y eso es lo que me ha dejado una familia. Eso es una familia a distancia y una familia de personas espectaculares.
Ya tengo que cerrar. Primero, bueno, darte las gracias. Siempre eres como que gracias. La primera persona también que invito a mis proyectos y aceptas. Te agradezco eso, te agradezco las canciones que has escrito.
Gracias.
Algo que quieras, como, ¿qué te llevas de esta conversación que tuvimos 20 años? Al final el tiempo te da la razón, cuando dices eres pausado, vives el presente, te paras a respirar y a digerir lo que vas a hacer. Aunque tú sientas que eres lento, tengo que decírtelo, te ha funcionado.
Bueno, gracias, no sé. Estamos intentándolo, pues. O sea, ensayo y error, la vida es eso, pues. Y uno tiene que también planificarse, ¿no? No puede ser espontáneo, pues. Me quedo, bueno, felicitarte por esto. Espero que esto te siga abriendo muchas más puertas, que tus proyectos continúen. Sigue soñando, sigue apoyando a las bandas, sigue creciendo. Para mí es un gusto estar aquí contigo. Eres protagonista de esto también, irresponsable de que estemos aquí en Chile.
Irresponsable.
Y en Argentina. Irresponsable. Y bueno, eres una de las personas que pienso ha aportado más a la movida de nuestro país, como periodista, como cultor. Entonces, bueno, para nada pienso que, o sea, creo que uno, nosotros tenemos que, como soñadores, no solo por ser venezolanos, sino como soñadores y artistas mundiales del mundo, pues tenemos que empujar y seguir creando cosas, porque el mundo está muy jodido y es muy triste realmente las cosas que uno ve afuera. Y es solamente a través del arte donde uno puede encontrar ese lugar ideal. Y bueno, somos nosotros quienes tenemos esa responsabilidad.
Señores, Jean de Oliveira, cantante de Candy. Esto fue el Cotorreo. Nos vemos en las siguientes semanas. Disfrútenlo. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden bajarse los podcasts. Recuerden decir ahí, si no les gusta igual el podcast en Apple, si no te gusta, da 5 estrellas igual.
Si no te gusta, anda a la mierda.
Ok, pero igual manda a la mierda y pones las 5 estrellas para que cada día estemos más al top.
También.
Y seguir haciendo esto positivamente. Y hay mucho más artistas. La idea del podcast es, de estas conversaciones, es que la gente comience...
No, mentira, no te vayas a la mierda. Eso fue muy grosero de mi parte.
La gente se comience a identificar con el artista que desea y aprender. Siempre en la vida es aprender, dar y agradecer. Gracias
gracias a ustedes por escuchar esto, de verdad. Y bueno, William, muchos éxitos.
Bye, bye.
Chao.